Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me se puede escuchar? Y yo soy Federico Fabricio, en un programa especial conmemorando el cuarto aniversario del podcast. Como muchos sabrán, en los otros especiales de aniversario, Alejandro, mi hermano Santiago y yo hablábamos de películas favoritas e importantes en nuestras vidas, y en ese sentido este es un cumpleaños un poco fuera de lo común, ya que es el primero desde que Santi y Ale dejaron el proyecto. En su reemplazo me van a estar acompañando algunas de las personas que estuvieron formando parte de los podcasts que grabamos en los últimos meses. En primer lugar, desde la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, alguien a quien tal vez reconozcan de los podcasts que le estuvimos dedicando a la séptima temporada de Game of Thrones, Victoria Airaldi.
Hola.
En segundo lugar, vamos a estar hablando de nuevo con Nicolás Ponicio, otra persona que me estuvo acompañando en algunos de los podcasts de esta segunda etapa de Quémese, y con quien en cada podcast que compartimos me estoy dando cuenta de que tenemos muchos gustos en común.
Bueno, gracias por invitarme. Para mí, que es como soy un oyente de hace tiempo del podcast, es como un poco estar del otro lado, ser parte del podcast, y encima en un aniversario es como más especial todavía.
Bueno, buena onda, me alegra escuchar eso. En tercer lugar, va a estar formando parte de este especial Fernando Casals, de Revista Meta, una publicación web que desde hace ya varios años tiene una sección dedicada a albergar todos los podcasts que hicimos con Quémese. Y cuando inicié esta nueva etapa, enseguida pensé en sumarlo para hablar de cine con él.
Muchas gracias de nuevo por la invitación.
En cuarto y último lugar, me acompaña mi amigo Daniel Carrara, que no es un oyente del podcast, pero con quien cada vez que nos juntamos no podemos evitar hablar de cine, específicamente cine de género, que ya los que lo escucharon en los podcasts que participó está muy claro cuál es su perfil de cinéfilo.
Agradezco la oportunidad siempre de poder hablar de historietas y de ciencia ficción, que son dos cosas que podría empezar y no parar nunca.
Sí, algo que tenemos en común todos aquí presentes es que podríamos hablar días enteros de películas y series. Bueno, hechas las presentaciones, les comento cómo va a ser este programa. Como en los otros aniversarios, cada uno de nosotros eligió 5 películas favoritas. Esto significa no son las películas que consideramos lo mejor de la historia del cine, sino películas favoritas nuestras personales. Como esta vez somos muchos más que de costumbre, de hecho en el podcast nunca habían habido 5 personas hablando al mismo tiempo, les pedí que me pasen sus películas elegidas. Solo yo las leí, todos los demás no saben ni qué películas elegí yo ni qué películas eligieron los demás. Y si bien hubiera sido un poco más lógico ir hablando una a cada uno, se me ocurrió hacer una lista en la que se vayan relacionando entre sí por temas o directores. Así que vamos a empezar por Vicky, una película tuya que, a ver si adivinas a cuál me estoy refiriendo, es una película de la cual ya hablamos muchísimo en este podcast. Ya estuvo entre las favoritas de Alejandro y Santiago, y si no fuera porque ellos las eligieron, yo también la hubiera incluido en alguno de los años posteriores. Tiene su propio podcast, de hecho fue el primer Quémese clásico que hicimos. ¿Cuál es?
Jurassic Park. La incluí porque la vi hace mucho tiempo, me acuerdo con mis abuelos y mi tío que me la hicieron ver, y me acuerdo que después de verla, creo que por 3 o 4 días soñé con los velociraptors y les tenía mucho miedo. Y bueno, y creo que es la película, bueno, todas estas películas que puse las vi más de 15 veces más o menos, y cada vez que la dan en la tele no puedo dejar de verla, me encanta, me hace reír todas las veces, me emociona la música de John Williams todas las veces, y no sé, a Spielberg lo amo y creo que sin duda es mi película favorita de él, por lo menos la que llevo con más cariño.
Tal vez no la mejor, pero la escena del primer dinosaurio que ven, que se ve solo la cara del actor Sam Neill,
sí.
Creo que es una de las mejores escenas jamás filmadas.
Sí, y la música suma muchísimo.
Sí, la música es algo primordial en esta película y en muchas de las que trabajaron Spielberg y John Williams. Creo que, no sé, John Williams tiene como un talento que creo que nadie más tiene de encontrar y de sentir la historia y transmitirla con cada nota que compone. Y sentís que esa escena sin esa música no sería nada, y si escuchás la música automáticamente te imaginás la escena. Es algo que me parece que es re difícil de hacerlo y John Williams es un maestro en esto.
El primer CGI bien realizado de la historia del cine, ¿no?
Ojo que igualmente, un par de años antes, habíamos tenido el T-1000 de Terminator, de lo cual ya hablamos también en este podcast, pero sí fue como el siguiente paso evolutivo en lo que eran los efectos digitales. La siguiente película también es tuya, Vicky, y no es una, sino son 3.
Sí.
Es también una película que yo mencioné en uno de los aniversarios y es una de esas trilogías que no se siente que estás haciendo trampas y las unís todas y haces que ocupen un solo lugar en tu top 5.
Exacto. Estás hablando del Señor de los Anillos, la trilogía de Peter Jackson basada en la hermosa saga de Tolkien. Esta también la puse, en realidad puse el Señor de los Anillos como en general, como vos decís, porque la considero como una sola. De hecho, se filmó toda junta porque es como una gran película de 10 horas. También tengo como muchos recuerdos. En esta película en particular somos las cuatro integrantes de mi familia, somos todos muy fanáticos y siempre fuimos los cuatro juntos a ver en cada estreno de la película, fuimos los cuatro al cine. Y también cada vez que dan en la tele la miro, la vi millones de veces, a veces no puedo dormir y me pongo La Comunidad del Anillo para verla y dormirme con eso. Me encanta, amo la trilogía y me dio un poco de lástima después cuando la siguieron con las del Hobbit porque son como una garcha importante, pero no importa, nada va a quitar esta maravilla, este maquillaje, estas locaciones, todo increíble, personajes inolvidables como Gandalf, como Frodo, como Sam, como Aragorn, son lo más, amo esta trilogía.
Como dije en su momento, creo que esto fue en el segundo aniversario, ya no me acuerdo, pero bueno, la tengo incluida en lo que sería mi top 15 hasta ahora de películas. Me encantaría dedicarles un podcast a cada una.
Sí, se merecen.
Y seguramente cuando lo hagamos vos participarás en ellos, Vicky.
Bueno, re bien.
Ahora lo siguiente es una película que de alguna forma compartimos en tu top. Es una mía y una tuya, Fer. Es también otra trilogía de la que tengo ganas de hablar hace muchísimo tiempo, que quizás vos no sabías que estaba esta posibilidad de hacer trampa, porque vos elegiste...
Before Midnight, de 2013, para mí la mejor de las tres, igualmente funcionan las tres perfectas.
Yo desde el año pasado que tenía ganas de incluirla, como había hecho con El Señor de los Anillos, porque es una maravilla del cine. Obviamente estamos hablando de la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche. Una de las joyas hermosas del cine, que verlas te hace agradecer que a este tipo se le haya ocurrido hacer algo tan complicado, para el que no lo sepa, son tres películas que se están grabando con 9 años de diferencia cada una. Y estamos viendo la evolución de una relación entre dos personajes. Y al mismo tiempo, como pasan 9 años entre película y película, también los vemos crecer, envejecer. Como digo, para mí es uno de los grandes regalos que te puede dar el cine. La primera película es una película, tal vez, es una muy buena película, pero tal vez menor, más...
Sí, más chica.
Es más chica, menos... No quiero decir pretenciosa porque las otras películas, si hay algo que no son, es pretenciosa. No,
el tono lo conservan todas, digamos.
Pero se nota que en Sunset pasa a tener una profundidad que Sunrise no tenía y que se mantiene en Midnight.
Es que por ahí la profundidad tiene que ver con la edad de los protagonistas, ¿no? Cada vez se hace más profunda porque ellos van creciendo también como personas.
También es muy sabido que los guiones, por lo menos de Sunset y Midnight, no estoy seguro si Sunrise fue el caso, son escritos por los dos actores, Julie Delphi y Ethan Hawke. Sí.
Lo que pasa también es un poco eso, que no solo los ves crecer a ellos, sino que vos estás creciendo junto a ellos y cómo cambia tu percepción de vida va acompañada por el crecimiento de los personajes. Entonces creo que la primera debería ser como la más cursi, porque es este enamoramiento, ¿no? Lo primero en una relación y después un poco eso se va apagando con el correr de cada entrega.
Sí, pero yo cuando pienso que tienen como una diferencia entre sí, también pienso que me parece que en Sunrise, Linklater no era el Linklater que conocemos ahora. Es más simple quizás técnicamente o va más allá de lo técnico, de la manera de filmar, ¿no? Porque Sunset tiene unos planos secuencia y unos atardeceres que te dejan la boca abierta. Sunrise es un poco más simple en ese sentido. Se nota que hubo una evolución como cineasta que no es tan pronunciada entre Sunset y Midnight.
Sí, es como menos recordable en lo visual, sí. La primera.
Es que lo interesante es que así como pasaron 9 años para nosotros, para los personajes, también pasaron 9 años para Linklater y esto se refleja en su edad, en su pensamiento y también en su experiencia, en su forma de filmar, así que eso también lo hace un poco más interesante.
En mi caso, como abonando lo que decía Nico, yo tenía la edad de los personajes, o sea, yo tengo la edad de los personajes. Entonces, cuando vi en el 95 la primera, tenía 20 años como los protagonistas. Entonces, la identificación es aún mayor.
Claro, bueno, en mi caso, yo vi, para que te des una idea, Sunrise. La vi poner un martes y Sunset la vi un miércoles. Entonces, yo no tuve esa experiencia. Me imagino que es mucho más fuerte. Inclusive, si después de 9 años ves Midnight y ves cómo puede llegar a ser algo que no sabemos... porque faltan creo que 5 años más para ver cómo sigue la historia.
Sí, 2022.
Bueno, pero no tenés calculado exactamente.
No tengo calculado.
Bueno, lo que ibas a que se podría ver que es el fin del amor.
De alguna manera algo de eso se ve en Before Midnight.
No, a eso me refiero.
Ah, claro. Sí. Pensé que hablabas ya de la de 2022.
No, es que vamos a ver, o sea, después de lo que vemos en Midnight, Es como lo que sucedió entre Sunset y Midnight, y podrían estar juntos como no.
Igual si la terminan acá está perfecto.
Sería perfecto, sí. Igual sí. Sería muy interesante también ver cómo la relación de ellos estando divorciados quizás y a ver cómo los encuentra 9 años después.
Te puede pasar cualquier cosa. Sí, Hablando sin el aire es una de las películas que más espero, si es que existe. Porque recuerdo que Midnight salió de la nada, no se sabía que... O sea, recién con Midnight pudiste sacar el patrón de que la sacaba cada 9 años porque no se sabía si iba a continuar y tampoco se sabe si la va a continuar ahora.
Claro.
Bueno, la siguiente película le va a tocar a Daniel. Es una película que tengo muchísimas ganas de ver pero nunca vi. Bad News Bears.
Antes de empezar, hay una cosa que debería especificar. Más allá de mis gustos un poco infantiles, tengo 47 años y pasé desde los 7 hasta los 25 en Italia. Por lo tanto, las películas que me formaron son bastante viejas y algunas son un poco raras para el público argentino y latinoamericano. No porque haya ido a buscar cosas raras, pero porque era lo que pasaba a la tele cuando era chico. Esta primera película es una película para chicos, que es una de las dos que tengo el recuerdo que fueron las primeras dos que fue a ver al cine. La otra sería La Guerra de las Galaxias. Y es una de las primeras películas del... grupo de chicos que son los perdedores del barrio, que los juntan en un equipo, en este caso de béisbol, con un entrenador que es un desastre, en este caso Walter Matthau. Y la he vuelto a ver varias veces, la busqué en internet, la volví a ver y siempre me gustó mucho por ese tono que tiene, optimista. Es una muy linda película para chicos a la cual le tengo siempre un gran afecto. La rehicieron en los años, hace unos 10 años más o menos, sustituyendo Walter Matthau con Billy Bob Thornton, y la película perdió todo lo que tenía de lindo y atractivo, pero es una película a la cual siempre le tengo un gran afecto.
Bueno, yo recuerdo haber visto alguna vez en la tele la de Billy Bob Thornton, y es una película... Bueno, lo que tiene esa película, Bad News Bear, que yo tengo muchas ganas de verla, porque es un clásico de cine deportivo, ¿no? Lo loco es que fue una fórmula muy repetida. Más allá de esta película con Billy Bob Thornton, que es un remake con el mismo, que comparte el mismo nombre, es algo que se vio un millón de veces.
Más aún querría especificarte, son los underdogs que no ganan. Al final de la película...
Ah, es tipo Rocky.
En algún momento, para hacer un spoiler, y es una de las cosas por las cuales sigo queriéndola, los chicos pierden el último partido porque, bueno... el entrenador decide hacerlo jugar a todos y no solo a los jugadores buenos, porque la idea es que es para chicos, o sea, es un equipo de chicos.
Ah, qué lindo.
Y que todos jueguen y todos se diviertan. Y están los el equipo antagonista, que son los antipáticos de la película, que se ofrece de compartir el premio con ellos. Y el chico más callado, que creo que es una de las pocas veces que habla, le dicen: por el premio, métanselo donde quieran, nos vemos el año que viene. Y eso es como termina la película.
Mira vos, qué lindo. Me hace acordar también a algo que sí vi de chico, pero que difiere mucho de calidad, que era Cebollitas, en donde también salían segundos. Y había una canción que hablaba de eso.
Qué buena comparación.
Bien o mal tiene...
Es nuestra remake.
Claro.
Sí, en cierto modo, tienen el mismo material genético, que es el equipo perdedor y todo el resto, solo que en Estados Unidos no iban a hacer con fútbol, pero lo hicieron con lo que es el deporte de ellos, que es el béisbol.
Aprovecho esta película, que como decía, no la vi, pero tengo muchas ganas de hacerlo, para engancharla con otra película que no vi, pero tengo ganas de ver muy pronto, que es Lost Highway.
¿Y acá hay coincidencia?
Hubo coincidencia. Esta es una película que eligieron Fernando Casals y Nicolás Ponicio. Expliquen por qué.
Dick Loren está muerto. Ese es el mensaje que dispara la película y es el mensaje que recibió David Lynch en la vida real y que le disparó a él la historia. Y no sé, ¿por dónde empezar?
Es que
cine negro, surrealista.
Les voy a agradecer muchísimo si... Porque Bad News Bears, todo bien, pero esta no me la spoileen.
Pasa que no sé si es tan spoileable.
El cine de Lynch no es spoileable.
Claro, es un bucle, es como si fuera un bucle y bueno, vos te metés y te dejás llevar por la película. Pero en mí representa, primero, que para mí es la mejor película de toda la carrera de David Lynch.
Coincido.
Y fue una de las primeras que vi cuando empecé a descubrirlo. Y es un placer visual, onírico, te deja atrapar y decís, estoy viendo algo que nunca lo vi. Se agarra de los elementos clásicos como es el film noir, pero lo estás viendo con otro lenguaje y eso es lo que termina resultando muy atractivo.
Y sonoro, porque la banda de sonido es una locura. Tenés a Angelo Badalamenti, tenés David Bowie, Nine Inch Nails. O sea, es un conjunto.
Rammstein.
Rammstein, una locura.
suena interesantísima, porque es un director que me gusta mucho, si bien no es de mis favoritos, sé que, bueno, en el caso de ustedes evidentemente sí, pero para... la verdad que sí, es una materia pendiente y tengo muchas ganas de verla y quería aprovechar para verla para el podcast que voy a estar haciendo con ustedes dos, porque me di cuenta, los dos por separado me habían pedido que querían estar en el final de Twin Peaks.
Sí.
Ahora me doy cuenta por qué, evidentemente, no solo les gusta la serie, sino que Lynch...
hay una pasión.
Es muy cercano a sus corazones de cinéfilos. Así que bueno, pasado mañana nos van a poder escuchar hablar más a fondo de Lynch y de su obra más grande, discutiblemente, que es la serie Twin Peaks.
Para mí es un resumen en ese momento de la carrera de Lynch, en el sentido que Corazón Salvaje y Blue Velvet son perfectas continuadoras de esta. En el sentido de que toma la sordidez típica de Lynch y la lleva a un extremo.
Es la, como la mayor expresión, agarró toda su carrera y dijo voy a hacer lo mejor que puedo hacer y fue el punto álgido de su carrera cinematográfica. Sí, sí, es como todo lo que ya conocías de él pero llevado a la potencia.
Por eso tal vez Inland Empire y Mulholland Drive no tienen el impacto, me encantan, pero no tienen el impacto que tuvo ver por primera vez Lost Highway.
Claro, bueno, a mí Mulholland Drive me gusta mucho, pero es un poco ver Lost Highway 2 en cierta forma, sí, temáticamente.
Y entonces, si la viste en el cine, no salís bien.
Bueno, yo no tuve ese placer justamente, no, pero...
Salís bien, salís otro.
Qué bueno, me da muchísimas ganas de verla y probablemente lo haga antes de el podcast que les estaba diciendo que vamos a grabar.
Sí, porque además encima tiene mucha relación con la nueva Twin Peaks también.
O sea, vos dirías que es más parecida a Camino de los Sueños que a lo que vino antes, porque eso es lo que tengo entendido yo.
Sí, o sea, el Camino de los Sueños es muy parecida a Lost Highway, trata otra cosa, pero juega mucho, hay temáticas que repite Lynch, como puede ser los sueños, el doble, y la mejor forma, el mejor resumen de todos esos temas que le gusta tratar a él está para mí en Carretera Perdida, no tanto quizás en Mulholland Drive.
Coincido.
Bueno, pasamos de Lynch a otro gran director de la historia del cine y también parte de la historia del cine actual. Y te va a tocar hablar a vos, Vicky, de nuevo, en este caso de Nazis.
Mi tema favorito, no, mentira. yo elegí como tercer puesto de mi ranking a Inglourious Basterds o Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino, a quien amo con todo mi corazón. Y creo que es mi director favorito porque me encanta su cabeza tan bizarra y loca. Estaba entre poner esta y Pulp Fiction, pero como que Pulp Fiction dije, alguien la va a poner porque tipo está en el ranking de todos. Y está peleado entre las dos para mí cuál es mi favorita. De hecho, el póster que tengo colgado en mi casa es de Pulp Fiction. Sin embargo, elegí Bastardo sin Gloria porque me parece hermosa. Una obra maestra, otra película que vi millones, millones de veces. Tiene uno de los villanos más icónicos y memorables que me parece que es Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz, otro genio, que siempre me dio mucho miedo. Y nada, amo esta película, me hace reír cada vez que la veo.
Sí, normalmente cuando uno piensa en las mejores películas de Tarantino es o Pulp Fiction o Perros de la Calle, dos películas que ya fueron representadas en nuestros rankings otras veces. Lo que tiene Bastards es que, sin ninguna duda, es la mejor película lejos de su periodo de películas de revisionismo histórico, se podría decir, que hace desde esa.
Sí, sí, sí.
Después tuvo Django, después tuvo The Hateful Eight. Bastards es definitivamente su mejor película de esas tres.
Yo estoy haciendo caras acá porque creo que Hateful Eight para mí es mucho más superior. Creo que hay como una madurez en él y en cómo lo cuenta.
Es más ambiciosa en escala, pero también coincido que Hateful Eight es mejor película.
¿Están equivocados?
Váyanse de mi podcast.
Solo quería decir una cosa sobre Inglourious Basterds, que es una película que empecé a ver tres o cuatro veces. Las tres o cuatro veces fui interrumpido por algo y cuando me pasa eso, el destino, es el destino, voy a esperar algún otro momento para probar de nuevo. Pero le pegan a nazis. Cualquier película que los nazis sean los malos y les peguen es buena en mi libro.
Es bueno, catártico.
Si eso te parece importante, mírala hasta el final, porque lo que pasa al final...
Sí, por
favor. Ya me la spoilearon hasta decir basta.
No,
también. Es imposible. Estamos viviendo en un mundo donde es imposible no tener spoilers sobre cómo termina. Por eso quise también decir un poco esta frase, a pesar de que no llegué hasta el final.
Qué lástima, porque son como varias cosas que querés aplaudir así mucho y muy gracioso. Y había leído hace poco que Tarantino casi no hace esta película porque no podía encontrar a Hans Landa. No podía encontrar, hizo 80 mil millones de audiciones hasta que vino el gran Christoph Waltz y dijo, sí, podemos hacer la película porque encontré al Hans Landa.
Bueno, esta película fue como un descubrimiento, ¿no?, de Christoph Waltz. Después lo empezamos a ver en otras películas así.
Sus dos Oscars son por películas con Tarantino, esta y en Django.
Sí, en Django también la rompe. Bueno, vos hace un rato decías, obviamente Pulp Fiction alguien la va a elegir. Yo la elegí, si no me acuerdo si en el segundo o el tercer aniversario del podcast. Y Fer Casals la eligió ahora.
Ah, obvio.
Sí, para mí es una película con los mejores diálogos de la historia del cine. Yo recuerdo que la vi en un cine de mala muerte, cuando en la semana del estreno. En ese momento yo vivía en Londres.
Qué internacionales que son.
Sí, yo no viví en ningún lado, chico.
La vi sin el hype, porque era la semana de estreno y realmente no había visto yo Perros de la Calle. Y realmente me partió la cabeza. No pensé yo que se podía hacer cine así, digamos. Tampoco tenía tanta cultura cinematográfica. Y después cuando uno te enseñan y aprendes algunas cosas, te das cuenta que haber roto la estructura narrativa como hizo la estructura clásica tiene muchísimo mérito y también le aportó, creo yo, algo que le estaba faltando al cine en ese momento, en los 90. Puede parecer algo tonto, pero el factor cool. Porque era algo que sí se veía en los 70, en las películas de los 70, Steve McQueen, Paul Newman, esas tomas desde abajo que hacían lucir a los personajes más grandes que la vida. Creo que recupera eso entre muchas otras cosas. Y bueno, los diálogos, todo lo que hace la película acerca de emparentar dos personajes. En todas las escenas, en todos los segmentos hay dúos. Nada, me parece brillante todo.
Sí, es una obra maestra. Además de ser una de mis películas favoritas, parece que es una de las mejores películas que jamás hicieron.
Sí, sí.
Y bueno, casualmente hace un año hicimos una encuesta para los oyentes, en donde había que elegir, bueno, ¿a qué le íbamos a dedicar un podcast? ¿Perros de la Calle o Pulp Fiction? Ganó Perros de la Calle por muy poco.
Porque se habla mucho de Pulp Fiction. Entonces,
era más que claro, nada por eso. Me parece
por
que
la misma razón que yo no la puse en mi ranking, porque siempre es Pulp Fiction.
A mí vale decir que me pasó lo mismo, no la puse en mi ranking porque es como...
Y hablemos un cachito de la influencia de esa película en el resto de los años que vinieron. Le abrió la puerta a directores que nunca hubiesen llegado. Todos los estudios empezaron a buscar su Tarantino. Y lo vemos hasta el día de hoy.
Bueno, Snatch. O
sí, sí, Guy Ritchie.
Incluso en el cine de Edgar Wright.
Sí, de Pulp Fiction se podría hablar horas. Y por eso me parece que por más que sea una película muy hablada, en algún momento va a tener su podcast, su QMS clásico en nuestro catálogo. Y ahí, Fer, seguramente vas a estar invitado. Todos van a estar invitados. Vamos a ser 10 personas hablando de lo genio que es Tarantino. Ahora, y esta es una conexión un poco más... Porque se me ocurrió, Pulp Fiction era una película que yo ya mencioné entre mis favoritas. Vos, Nico, tenés otra que es una de mis favoritas. Y de nuevo, otra de estas películas que además de ser muy cercana a mi corazón, te puedo defender que es de las mejores películas que jamás se hicieron.
No se puede hablar mal de esta película, que es Magnolia. Paul Thomas Anderson. También fue la primera película que vi de él. Lo descubrí a él como director con esta película. Justamente en una clase de análisis de cine, nos pasaron el comienzo. Que son esos tres cuentitos bien cortitos que tiene. Ya te atrapa, es innovación visual, de guión, de actuación, o sea, es la perfección.
Movimiento de cámara.
Todo, es espectacular. E incluso después que vi Boogie Nights, que era su película anterior a esta, que también ya tenía esos manejos, pero decís, Boogie Nights tiene mucho el uso de la comedia y es un poco no tan inteligente desde lo que te quiere contar desde el personaje. Acá todos los personajes, es una historia coral, que son todos súper ricos en contenido. Tiene un manejo de lo fantástico y del realismo puro. O sea, hizo coincidir las dos cosas y es perfecto como lo une.
Es una película perfecta. Realmente, yo siempre digo, para mí es toda la humanidad
expresada ahí.
Expresada en una película de 3 horas.
Sí.
¿Para ustedes es la mejor de Paul Thomas Anderson?
Para mí sí.
Definitivamente.
Definitivamente, sí. Incluso cuando Fede me dijo de que armara mi top 5, la primera película no sabía cuál cuáles iban a ser las otras, pero la primera película que se me vino a la cabeza fue Magnolia.
Sí, también es una película que merece su propio podcast completo, lo va a tener. Es una de las películas que más tengo ganas de hablar.
Y te podés extender por horas. No solo por la duración que tiene, sino por la complejidad de cada uno de los personajes y el existencialismo que maneja. No, es verla, la puedo ver mil veces y nunca me voy a cansar. Y mirá que es larga y se mantiene todo el tiempo.
Bueno, ya habrá oportunidad para hablar de esa película. Pasemos a dos películas de Daniel que, por lo que vos me contaste, son películas que vos asociás mucho con tu crecimiento en Italia.
Yo, cuando quise hacer la lista, quise ir un poco sobre las películas que fueron importantes para mí y primero tuve una idea de querer hacer decir algo de Sergio Leone. Después, no sé cómo la charla salió y se habló de los Spaghetti Western y dije, ¿por qué en vez que nombrar las grandes, que mis favoritas creo que serían ahí, Érase una vez el West o Érase una vez en América, nombrar la película Desconocida de Sergio Leone? Desconocida porque en realidad él era el productor, se enfermó el director que era designado y terminó dirigiéndola él. Es una película muy poco conocida, con Henry Fonda y Terence Hill, este último es un actor italiano que trabajó siempre con seudónimo, que se llama Mi nombre es nadie, Il mio nome è nessuno. Es un meta homenaje del western italiano al western clásico norteamericano. Creo que es uno de los westerns más lindos de Italia y es una película que cuenta de un viejo cowboy, interpretado por Henry Fonda, que se quiere retirar, y un joven cowboy todo desordenado, sucio, muy del spaghetti western, que no deja que se retire hasta no haber hecho algo grandioso y que entre en la leyenda, porque es un fan y todo el resto. Por un lado es una película muy divertida y por el otro lado es un homenaje del western italiano que no quiere que el western norteamericano se retire porque tiene que entrar en la leyenda.
Esta vos me dijiste que la hizo después de Érase una vez en el Oeste.
Tendría que mirar las fechas, es del 73, en este momento no me acuerdo, creo que fue después de la primera trilogía, de Por un puñado de dólares, Por algún dólar más y El bueno, el feo y el malo, y antes de Giulia Testa, que en castellano se llamó Érase una vez una revolución, Érase una vez en el Oeste y Érase una vez en América.
Claro, la hizo entre sus dos trilogías más famosas. Suena interesantísima, me da muchas ganas de verla y suena como una de esas joyitas, ¿no? Poco vistas.
Sí, además, más que una joyita, es propio lo que tiene, que es divertida. Y además, como casi todas las películas western de Sergio Leone de esa época, tiene el, antes se nombraba John Williams, el otro gran músico, que es Ennio Morricone, que hizo la banda sonora, que es otro de los grandes músicos de la historia del cine.
Sí, probablemente ellos dos sean los más grandes compositores de la historia del cine.
Me gusta como dice Sergio Leone.
Sí, se nota que viviste en Italia. Y había emparentado otra película que me habías dicho que vos asociabas mucho con tu vida allá en Italia.
Esta es una película, es un director principalmente, que empezó su carrera haciendo 4 o 5 películas muy lindas. La tercera de estas ganó el Oscar como mejor película extranjera en el 91 par, que es Mediterráneo, una película que en Argentina sé que se conseguía en su momento porque la pasaron en la tele cuando era poco que había vuelto a vivir acá. Pero tiene una película anterior que se llama Marrakech Express, que es una historia sobre unos amigos que no se ven desde hace muchos años, reciben el mensaje que el quinto del grupo fue arrestado en Marruecos, que necesita un poco de plata para ser liberado, deciden de juntarse, un viaje así para ir a llevar la plata, y en el viaje, bueno, reencuentran la amistad, se reconocen, se acuerdan de por qué se pelearon. Es una cosa nostálgica y un poco un panorama de lo que es una generación italiana que la cual no entré solo porque me vine a vivir a la Argentina, pero estaba por entrar yo también. Y verdaderamente es una película muy linda y muy dulce. Y bueno, es una de las películas, uno de mis directores y una película que me gusta mucho. Y creo que sobre esto nadie va a poder aportar nada, por eso Federico te cedo llamar al próximo.
Yo estaba pensando qué decir. Porque, aunque sea en la de Sergio Leone, viste, tengo el gancho de, bueno, Sergio Leone, de esto no sé absolutamente nada, suena
ninguno.
Metí unos grillos acá.
Suena igualmente interesante. Me gusta igual también el gancho que lo haces algo muy propio a el hecho de que fuiste un argentino que vivió toda su juventud en Italia. y después te volviste a vivir de nuevo acá a los 24. Es como muy... Esta película solo podría ser una película favorita tuya por tu experiencia de vida. Ahora pasemos de nuevo a vos, Nico. Ah, hace un rato hablábamos de una película de el genio David Lynch que tiene el nombre de una calle. Vos elegiste la otra película famosa, la otra obra maestra de Hollywood que también lleva el nombre de otra calle.
Sí, y que es Sunset Boulevard, que vamos a estar hablando de Twin Peaks, pero que hace unos capítulos atrás apareció un cierto guiño a Sunset Boulevard. Uh-huh. Sí, es una de mis películas también. Me encanta mucho la etapa del cine clásico de Hollywood, la edad de oro, los 50, los 40, me gusta mucho. Pero esa película, además, lo que tiene de particular es el hecho de que está hablando desde Hollywood sobre Hollywood. Y es muy crítica en ese tono. Y...
Es parte de una larga tradición de Hollywood hablando de Hollywood. Esta película en particular es uno de los mejores ejemplos que jamás nos dio el cine.
Totalmente. Y incluso diría, me atrevería a decir, no sé, quizás me estoy equivocando, pero creo que fue una de las primeras en hacer esto. O la primera, porque después tenemos Baby Jane, por ejemplo, que es del 60. Pero antes desconozco un título previo que hable tan metido sobre el entorno de Hollywood.
Yo no me la jugaría porque ya para los años 50 había una larga tradición.
Sí, obvio.
Pero si no fue una de las primeras, fue una de las más icónicas e importantes. Es de uno de mis directores favoritos de la vida, que es Billy Wilder, un tipo que...
No quería corregirte, cortarte Billy Wilder.
Ah, yo siempre le digo Billy Wilder, no sé por qué. Bueno, Billy Wilder.
Wilder parece, no sé, el constructor.
Todo el mundo lo pronuncia. Siempre, hasta ahora es la primera vez que lo escuché.
Sí, así. Yo también.
Por eso.
Pero por eso no quise decir nada, porque dije, por ahí estoy toda la vida equivocado yo.
Lo más probable es que esté equivocado yo, Billy Wilder. Gran director, película que veo de él, obra maestra. Y de hecho, en mi top 5 puse una película representante de la filmografía de este gran, gran cineasta, Double Indemnity.
Uy, sí.
Porque además de representar a este cineasta que me fascina su trabajo, debe ser el policial negro más exquisito que jamás vi.
Es lo que era en su momento la novela negra, o sea, lo tenías en el cine, pero calcado a la perfección, pero hablando con el lenguaje del cine. Es súper rica esa película también. Y lo que tiene Sunset Boulevard uniéndolas es que también es puro cine negro. Incluso la presentación, el comienzo de Sunset Boulevard es como uno de los más recordados también de la historia del cine. Estás escuchando la voz de alguien que ya sabes que está muerto y te está contando la historia. Y tenés que descubrir cómo llegó a ese punto. Es increíble.
Bueno, a mí el policial negro es uno de los géneros que más me gustan. Un buen policial negro te hunde. Double Indemnity, como decía, es uno de los ejemplos más puros y perfectos del género. No sé si sabías esto, pero el guionista es Raymond Chandler.
Ah, mirá, no sabía.
Es uno de los pocos guiones que escribió para Hollywood. Raymond Chandler es uno de los escritores más famosos de la novela policial negro, creador del detective Philip Marlowe. Y los diálogos de esa película son increíbles. Te perdés en ellos. Escribe diálogos como solo Raymond Chandler podía hacerlo. También Raymond Chandler es un autor que me fascina. Es un género que me encanta y quería que esté representado en mi top. Pero podría haber estado Double Indemnity, como podría haber estado Sunset Boulevard, como podría haber estado Some Like It Hot o Una Eva y Dos Adanes.
Sí, o The Apartment. The Apartment para mí es una de... Esa y Sunset Boulevard son mis favoritas de Billy Wilder.
Sí, The Apartment o Piso de Soltero. Me causa mucha gracia cómo le ponían...
Sí, traducciones.
Cómo traducían las películas de
Piso
esa
Piso de
época.
Soltero suena más a película de Olmedo y Porcel, ¿viste?
Sí. Sí. Bueno, y Sunset Boulevard se llamaba El Ocaso de una Vida, creo.
El Ocaso de una Estrella, si no me equivoco. Puede ser El Ocaso de una Vida. Sí, esas traducciones.
Tremendos los títulos que le ponían a esas películas. Bueno, y otra que es muy famosa de este tipo, que es la que tiene la imagen icónica de Marilyn Monroe volándosele el vestido, es The Seven Year Itch.
Sí, que nunca la vi. Es como una imagen súper clásica y nunca vi la película... ¿De dónde salió?
No es tan buena como The Apartment, Some Like It Hot, Double Indemnity, Sunset Boulevard, pero vale la pena verla también. Es una hermosa película. Y bueno, Vicky, vamos a pasar a algo completamente diferente. Pixar.
Ah, sí. Quería meter sí o sí algo de Disney porque, así como Daniel dijo hoy que tenía gustos infantiles, yo tengo como un problemita importante con Disney. No sé qué me pasa. Pero dentro de Disney, especialmente Pixar, es algo que me encanta. Y por eso puse a Toy Story. Es una película que me encanta ver, que tampoco nunca me canso, y que también tiene tres partes y querría como meter las tres, porque a pesar de que la dos no es tan linda, la tres me fui a verla de grande al cine y me hizo llorar, y creo que la sigo viendo y sigo llorando cuando Andy se va. Pero bueno, sí, soy muy infantil con esto, pero me encanta Pixar y Toy Story es, no sé, lo más.
Sí, no te tenés que excusar con Pixar porque te recontrabanco.
Todos creo que acá...
Sí, nadie se hace escrúpulos en decir, ay no, es una cosa para chicos.
Y creo que nadie escapa incluso al hecho de, yo también puedo volver a ver Toy Story 3000 veces y voy a llorar siempre.
Bueno, a mí lo que me pasa con Toy Story 3, está muy bien representado Pixar eligiendo su primer película, que nos encantó a todos cuando la vimos. Supongo que hayamos tenido la edad que tengamos, porque acá hay distintas edades representadas en este podcast. Está muy bien que Toy Story esté representando a Pixar en este podcast, pero Toy Story 3 es tan buena también, es una obra maestra, el final te destruye.
Te destruye completamente, en dos partes te destruye, porque la parte que se están en ese lugar, en ese basurero y se están por prender fuego...
Ahí se agarran de las manos, ay, por favor.
Decís, no, pará, me estoy muriendo con ellos, no tengo escapatoria tampoco. Y después ya, bueno, el cierre, que es uno de los más hermosos que le podrían haber dado...
El adiós vaquero me mata todas las veces, te juro.
Y a mí por eso me da tanto miedo el hecho de que dicen, bueno, estamos haciendo una 4 y digo, no, ¿por qué? Si el final es perfecto.
Pero fíjate que lo mismo decíamos, o yo por lo menos decía cuando iba a salir la 3, o sea, dije, no, ¿para qué van a cagar esta historia? Y bueno, fue capaz que la más linda, así que como que no quiero adelantarme, no voy a desconfiar de Pixar, porque la verdad que no tengo por qué.
Yo no quiero ser mala onda, solo de la confianza en la 3 y la 4... Tengo solo un título para dar, Finding Dory.
No sé, no quiero desilusionarme.
Pero esperemos lo mejor.
Por otro lado, Monsters University no es ninguna locura, pero a mí me parece que es mejor que Monsters Inc. y es una de las mejores precuelas que se hicieron. Que esa idea tan horrible de la precuela, tan sucia, Monsters University a mí me re gusta. Así que, como dice Vicky en Pixar...
Sí, hay razones para desconfiar y para que no, así que hay que
Hay más
ver.
Razones para confiar que para desconfiar, sí. Me parece.
Sí.
Bueno, cuando leí tu top, Vicky, y estaba terminando de decidir el mío, me di cuenta de que nunca hablé de una película de animación. Entonces me puse a pensar, como vos habías elegido una película norteamericana y a mí me encanta la animación japonesa, quería elegir una de ellas. Estuve por ir a lo que sería un poco más obvio, aunque no por ello hubiera sido incorrecto, que es una de Miyazaki. Pero siempre que pienso en el anime, siempre termino volviendo a La tumba de las luciérnagas. Que es una película que en su momento me destruyó y que representa algo que hacen los japoneses muy bien, que es contar una historia de animación que tranquilamente podría haber sido una película no animada y, sin embargo, el hecho de que sea animada le da una dimensión completamente nueva y diferente y la hace única en su estilo. Y en esta línea son cosas que da la sensación de que en Estados Unidos jamás se animarían a hacer algo así.
O que están lejos de alcanzar una cosa. No se animarían a hacer algo así de...
A los japoneses les sale naturalmente.
Claro.
En los otros lugares está forzado.
Es parte de una larga tradición, pero esta película es tan fuerte. Y lo hace más fuerte el hecho de saber que está basada en la vivencia... del director. Esta historia desgarradora, esta relación entre este hermano mayor y este hermano menor en la guerra, en la posguerra en Japón, al director le pasó tal cual. La única diferencia es el final. El hermano este mayor siguió vivo y se pasó décadas viviendo con la culpa hasta llegar a ser uno de los directores de animación en Japón más importantes jamás. Es una historia dentro de la película y fuera de la película que me parece fascinante. Como ya dije varias veces, me encantaría dedicarle un podcast a esta película y a su película hermana, Mi vecino Totoro, que, un dato que pocos saben, las dos películas se estrenaron al mismo tiempo y las pasaban en doble función en Japón. Casualmente, Mi vecino Totoro, que es otra obra maestra, está basada en la infancia de Miyazaki, su director. Tenemos dos películas completamente diferentes, basadas en las infancias de sus respectivos directores, que se estrenaron juntas. Imagínate lo que debe ser esa doble función.
Mi duda es, ¿cuál era la última que pasaban? Yo creo que pasaría Totoro para que, bueno, un poco te tranquilices y bajes un poco, decís, bueno, me quedo con un final alegre y me olvido un poco de lo anterior, que fue súper trágico.
Es una buena pregunta. Sería interesante para cuando hablemos y profundicemos más en estas dos películas, ver en qué orden iban, porque por otro lado, capaz si empezás con Totoro, si fuiste con niños, te podés ir y que se queden los adultos,
sí,
a ver luciérnagas. Pero bueno, con esta película quería que esté representada no solo el mundo de la animación, que es un mundo que me encanta y que le ha dado al cine películas hermosas, sino también en particular la animación japonesa. Y, ¿por qué no nos quedamos en el continente asiático con una película tuya, Fer.
In the Mood for Love, Wong Kar-wai, año 2000, fotografía hermosa.
Es de Hong Kong, le puedes decir con ánimo de amar, ¿eh?
Sí, en realidad traje anotado cómo se llama en realidad en cantonés. Se llama La magnificencia de los años pasan como las flores.
A la mierda.
Bueno. Así se llama la película.
El póster era solo el título, ¿viste?
Dos caracteres, no sé.
Una fotografía exquisita, una historia de amor trunca. No sé qué más decir de esta película. Hay que verla, hay que sentirla.
Yo
es
lo que más
muy sensual. La manera en que está fotografiada, tanto la masculinidad como la feminidad, es impresionante. El final es lo más desolador que yo vi en cine.
Creo que la mejor definición que le podías dar era esa. O sea, hay que sentirla. Es eso.
Yo la recuerdo como una película de sensaciones. La vi hace bastante tiempo. Como no representa el cine que a mí más me suele gustar, la verdad que no me quedó tan fresca en la cabeza. Pero como dicen ustedes dos, la recuerdo como una película de sensaciones, especialmente a través de la fotografía exquisita que esta película y su secuela 2046 está fotografiada por un director de fotografía que ahora no me sale el nombre, pero que es muy...
Sí.
Es un importante director de fotografía. Si no me equivoco, la música también era muy representativa de la película.
La música es excelente, acompaña perfectamente la ambientación, que es en los 60, y también hay un trabajo delicadísimo de vestuario, que a veces no es lo que más se comenta, y un final que te hace, no sé, te hace salir del cine pensando en tu propia historia, te hace salir del cine buscando tal vez el amor, y bueno, si sos lo suficientemente afortunado para encontrarlo, no dejarlo escapar.
Esta película la conecté con una tuya, Nico, que yo no vi. Así que no sé si es buena la conexión, porque creo que tiene un componente romántico fuerte. Sé cuál es el gimmick, pero al no haberla visto, vos tendrás que corregirme.
Se está refiriendo a La rosa púrpura del Cairo, de Woody Allen. Y el romanticismo está en la película, pero es otro tipo de romanticismo que es en relación al cine, a la pasión por el cine. Y creo que por eso es como que dejó una huella en mi persona y en mi formación como espectador. El cine de Woody Allen me encanta, ya para que quede aclarado, pero esta es una de las películas que más recuerdo de él, porque también, como decía con Magnolia, que decía que unificaba bien dos complementos muy distintos, acá hace lo mismo con el realismo, la ambientación de una época que es los Estados Unidos en los años 30, plena depresión, y la fantasía del cine de cómo esta protagonista interpretada por Mia Farrow encuentra el escape a través de una película que va a ver cantidad de veces hasta que de la película sale el protagonista a buscarla a ella. Es maravilla pura y es un poco, uno como espectador y como cinéfilo de toda la vida, un poco se sintió así de ir muchas veces a ver una película que le gustó y terminar siendo parte de eso, en cierta forma.
Es Woody Allen dejando un poco la ironía de lado y abrazando su magia.
Sí, y igual no, la ironía siempre está un poquito presente e incluso el pesimismo también. O sea, eso es muy importante. Entonces es como tenés un poco la escapatoria por un lado, pero no te olvides en el mundo en el que estás.
Sí, a mí Woody Allen no es de mis directores favoritos. Vi muchas películas de él. Esa es una película que siempre me intrigó, tengo muchas ganas de verla. Pero me sorprendió que la tengas en tu top 5 porque uno no piensa en esa película cuando piensa en lo mejor de Woody Allen.
Claro, yo creo que además es parte de una etapa de Woody Allen, los 70 y los 80 era donde estaba prendido fuego, y esa creo que es un buen resumen del buen manejo que tenía. No, nunca fue tanto para mí de un gran manejo de lo que es la realización, salvando excepciones como puede ser Manhattan, por ejemplo. Pero acá tiene un uso de lo que es el guión y cómo te diferencia cuando estás viendo la película que está en la pantalla de la que está la realidad creada por él. Es muy lindo de ver.
Sí, siempre fue un director más bien, más teatral.
Más intelectual, diría yo, sí.
O sea, empezó como escritor de chistes
sí. Y
después pasó a escribir guiones. O sea que director, sin reducirlo, porque también a mí me encanta y a mí me gustan más las primeras cuando era más divertido y surreal que sucesivamente cuando se puso más serio y un poco más melancólico y todo eso.
Con el tiempo se supo rodear de buenos directores de fotografía,
sí,
que le mejoraron su cine.
Pero bueno, volviendo a lo que decía, más que otro es un director de sus guiones, que un director por ser un director de algo que quiera hacer por la dirección, para repetir tres veces la palabra.
Bueno, ahí voy a injertar una mía, no tiene mucha conexión con La rosa púrpura del Cairo, pero es una película de la cual tengo muchas ganas de hablar a fondo porque es una película que ustedes, algunos de ustedes, ya no me acuerdo quiénes, pero habrán hablado de estas películas que cuando las ves en la tele las tenés que dejar. Bueno, una película que para mí es eso, es The Truman Show. Es una película con un concepto fantástico que salió en el momento justo de cuando los reality shows estaban explotando. Se pueden escribir 1000 tesis sobre lo que representa. Papelazo increíble de Jim Carrey, que en ese momento uno lo tenía como Ace Ventura, detective de mascotas, mentiroso, mentiroso, esa clase de cosas. Acá en The Truman Show la rompe completamente. Es una película única, única en su tono, en su estilo, en la manera que está filmado, en la idea y cómo todo esto que estoy diciendo funciona en conjunto para darnos una de las películas más únicas que vi en mi vida.
Otro gran final.
Uno de los finales más icónicos jamás puestos en celuloide. Es fantástica.
Sí.
Estamos todos.
Es tan fantástica que te deja sin palabras de, de cómo describirla.
Y algo muy personal que aprovecho y les pregunto a ustedes si les pasaba, porque creo no ser el único. ¿No les pasaba que de chico, muy de chico, a veces pensaban, estaban en un programa de televisión?
A mí no me pasó, pero el planteo que da la película es como súper interesante. Decís, bueno, mirá, tu realidad, puedo tocar la pared y se cae porque es un set.
Vos estás diciendo que eras un niño paranoico, básicamente.
Puede ser, capaz significa eso. Pero yo siempre me acuerdo que cuando vi The Truman Show me hizo acordar algo que me pasaba muy de chico, que sentía eso. Y lo fantástico de la premisa de esta película es, bueno, ¿qué pasaría si eso es verdad? Realmente el mundo gira alrededor tuyo.
Agente 36, agente 36, el sujeto empieza a sospechar.
A mí, yo no creo que estoy en un programa de televisión, pero hasta el día de hoy me pasa. Por ahí yo siempre voy caminando a mi trabajo y voy por el mismo camino y por ahí me cruzo a las mismas personas y digo, ay, esto es Red de Truman Show, tipo, pasa la misma gente por la misma cuadra.
Bueno, a veces la religión hace eso. Dios siempre te está mirando.
Claro.
Bueno, también tiene un poco que ver con eso. Bueno. Hay mucho de la alegoría de la caverna. Es una película muy rica. Superficialmente es sobre la loca realidad de un tipo que se da cuenta de que su mundo es un programa de televisión, pero funciona en muchísimos niveles. Es una película riquísima.
Y de hecho el personaje de Ed Harris no se llamaba Dios o había como una... o Cristo, no sé.
Christoph se llamaba.
Ah, creo que Christoph se llamaba, sí. Es cierto. Pero bueno, es una película que vale la pena profundizarla más. Ya habrá oportunidad. ¿Por qué no pasamos de una película que tiene un pie adentro de la ciencia ficción a una película 100% de ciencia ficción, Daniel?
Yo, pensando para armar esta lista, quise meter una representancia de la ciencia ficción, porque es el género que más me atrajo siempre, y pasé por mentalmente una docena de títulos que merecerían estar, como Blade Runner, Total Recall, un poco yendo al fantástico Highlander. Y después pensé en algo que, bien o mal, también nombré el otro día cuando hablamos de Valerian, que yo siempre tuve un débil y una gran pasión por la ciencia ficción optimista, la ciencia ficción de futuros positivos, cosa que está pasando cada vez menos como expectativa y como películas. Por eso decidí meter algo que casi va a las series y quise meter Star Trek, que es la séptima de la serie, la primera únicamente de la nueva generación, que es Star Trek Primer Contacto. Tiene toda la imagen optimista de un futuro que puede mejorar, todos los valores buenos de la humanidad que puede superar sus problemas y llegar a ser algo mejor, en una película muy buena de zombies en el espacio, que son los Borg.
Ah, ¿es la de los Borg?
Sí, es la película con los Borg. Es una de las mejores, es probablemente la mejor de Star Trek. Alguien podría decir también la cuarta es muy buena. Y quería que hubiese algo que representase en mi lista mi amor por la ciencia ficción y eligiendo este tipo de ciencia ficción optimista. Esto no quita que hay docenas de películas espectaculares de ciencia ficción que podría haber puesto y quería especificar que hace unos 20 años la lista habría comprendido las tres guerras de la galaxia, pero tengo que decir que los episodios 1, 2 y 3 mataron mi amor por esa trilogía.
Qué triste. Con esto que estás diciendo me surge una duda. ¿Viste que hay una regla entre Trekkies que dice cuáles son las que supuestamente son buenas, las impares?
Las pares.
La 2, la ira de Khan.
La 4, la 6 y esta rompió la regla.
Ah, mira.
Pero en realidad después la 8 y la 9 las dos son malas, por lo tanto reponen, reordenan la numeración. Y después en realidad no hicieron más porque la novena fue tal fracaso que decidieron que la gente estaba cansada de la franquicia, aunque sí, yo creo que la gente estaba cansada de las películas malas hechas de la franquicia, pero eso es...
otro tema.
Es otro tema, y después estuvo el reboteo de J.J. Abrams.
Bueno, quedándonos en el mundo de la ciencia ficción, pero pasando del optimismo al pesimismo puro, Vicky, vos tenés una película para compartir con nosotros.
Sí, elegí esta película que es bastante nueva, que por ahí es medio polémico, ¿viste? Porque uno tiende a elegir cosas con más de 10 años, por lo menos. Pero elegí Ex Machina, película del 2015, porque esta película realmente me voló el cerebro. Y es como de esta ciencia ficción que creo que es la que más me gusta a mí. Capaz que soy como una persona medio oscura, no sé. Pero me gusta esta ciencia ficción como dura y que te hace pensar, te hace que te preguntes las preguntas correctas, digamos. Me gusta esta ciencia ficción que es como del futuro muy cercano, que podría pasar como mañana, porque es lo que también te da un poco de miedo, de decir a dónde estamos yendo. Pero esta película, con solo 3 personajes y un clima así como muy sombrío y claustrofóbico, la verdad que me encanta. El otro día la vi de nuevo porque está en Netflix. Y me parece realmente perfecta. Los diálogos, los climas que se crean son excelentes. Y las actuaciones, bueno, son también impecables.
Sí, me parece que con esa película diste en el clavo, porque por más que tenga solo 2 años, es una película que probablemente con el correr de los años se la termine considerando como una obra maestra de la ciencia ficción. Me parece excelente.
Sí. Y también demuestra que para la ciencia ficción por ahí uno siempre asocia como con cosas gigantes, tipo Star Wars y naves y cosas del espacio. Pero acá te demuestra que con 3 pesos con 50, que en realidad cae más porque, bueno, tiene unos efectos visuales que son muy buenos, pero podría no tenerlos. Simplemente con una buena idea y un buen guión y unos buenos actores, vos podés hacer una historia inolvidable de ciencia ficción sin recurrir a tecnologías imposibles. Así que me parece que me encanta esta película, me parece realmente perfecta.
Bueno, y si bien, como decís vos, esta película parece, se podría decir, barata, pero seguramente no lo sea, no sea tanto.
Claro, lo que voy a decir es que no es barata, pero podría serlo, igualmente sería igual de buena.
Pero vos y yo tenemos un gusto por descubrir estas pequeñas películas de ciencia ficción que suceden todas en un solo lugar, con pocos personajes, pero que te, como decís vos, te terminan haciendo preguntarte preguntas grandes e importantes y te dejan pensando, básicamente.
Sí, es interesante siempre. Yo tengo cierto también placer por los futuros distópicos y el pesimismo en la ciencia ficción, pero es interesante cuando a través de eso, de lo que está en principio un poco lejano y cada vez en realidad más cerca, cómo se preguntan a través de lo que son seres cibernéticos o demás, preguntas que son propias de la humanidad.
Es usar la tecnología para hablar de la condición humana.
Claro.
Claro, ¿qué nos define? ¿Qué nos hace distinto a algo que estamos creando nosotros mismos? ¿Qué nos da a nosotros derecho sobre otros seres que aparentemente pueden pensar? Es como son un montón de preguntas que te dejan pensando, y es muy lindo cuando una película te deja así como regulando.
Bueno, vos dijiste que nos iba a llamar la atención que elijas una película con tan pocos años. Resulta que Daniel, su última película, no tiene tantos años.
De nuevo, eligiendo por representancia, quería invocar el otro tema, porque llamarlo género es un poco complicado, que quiero muchísimo, que son los superhéroes. Después de todo vine por la primera vez para hablar del Hombre Araña. Y sin ir muy lejos en los años, estaba fuertemente indeciso entre Los Vengadores, porque es la película que lo logró hacer bien, y Guardianes de la Galaxia, porque ataca toda mi definición de la realidad. Por meses antes que saliese la película, solo el pensamiento de hicieron una película de los Guardianes de la Galaxia me hacía que me pusiera a reír solo de lo absurdo que la hubiesen hecho. Y el hecho que la película no solo haya tenido éxito, o sea, no solo haya sido buena, pero haya hasta tenido éxito, tanto de llegar a tener una segunda, que se puede discutir si es tan buena, es más buena, menos buena, pero que lo mismo es buena, es algo que sigue siendo increíble para mí. O sea, si hace 25 años, cuando empecé a leer historietas y no conocía a nadie que leyese, y hasta que encontré la primera comiquería en la ciudad de Padova donde vivía, alguien me hubiese dicho que un día iba a pasar esto, que viniendo para acá iba a haber carteles de una serie televisiva de los Defenders. Me habría dicho que deje de tomar algo porque verdaderamente me parecía absurdo. Verdaderamente estoy indeciso cuál de las dos nombrar, por eso ya que las nombré las dos, van a ser mi quinta y sexta juntas por la situación.
Trampa, trampa.
Bueno, vos nombraste una trilogía.
Sí, es verdad.
Sí, es fascinante escuchar vos, que sos un geek ya de larga data, porque a mí me pasó lo mismo. Yo no leía cómics, pero me gustaban los videojuegos, me gustaba el cine, ciertas cosas que en la época a la que iba yo a la secundaria era raro igual, ¿viste? Si no te gustaba el fútbol y no veías la tele, no había muchas opciones. Era todo lo que no caía en un... No entraba en una caja muy chiquita, era raro. Y si a mí me parece extraño hoy en día ver esa clase de cosas, me imagino a vos. Eso la verdad que es fuerte.
La conclusión la tuve cuando me acordé, cuando tenía 20 años más o menos. Una vez me tomé un tren hasta Bolonia, 150 kilómetros, para ver que alguien había traído desde Estados Unidos un VHS de la película de The Punisher, actuada por Dolph Lundgren, que no había sido distribuida en Italia, y una comiquería de Bolonia había hecho una proyección especial juntando así gente y avisando y anunciando. Y me acordé de eso cuando estaba viendo los títulos de la película de Thor, que es considerada una de las menos logradas de la Marvel, y que solo en los títulos finales deben haber gastado mucho más presupuesto solo para hacer la animación de los títulos que para hacer esa película. Estamos en la era de oro de los geeks. Vamos a ver cuánto va a durar. Yo espero que aún bastante.
Muy buena la anécdota esa, porque también me hace pensar las cosas que uno tenía que hacer antes para ver ciertas películas, ¿no? Hoy en día todo lo que existe...
Y películas que tal vez no valían la pena, ¿no?
Además, claro. Sí. Y hoy sí. Todo lo que existe, lo bajás y listo. Ahora pasemos a la última película de Fer, que de todas las películas que me pasaron todos, es la única película que no entiendo que hace en este podcast.
Tengo que defenderla, ya lo sé. Napoleón Dinamita, de Jared Hess.
¿Por qué?
Es una comedia. No sé si alguien elige una comedia.
No, yo iba a decir que yo la vi. Me parece una buena película, pero claro, no la pondría en el top.
Jamás. Bueno, yo la vi y a mí no me gustó. No te la voy a criticar, pero explícanos por qué.
A mí no me gustan las comedias. Yo no me río nunca en el cine. Jared Hess es el único que lo logró. Que lo logró inclusive con ruido. Porque digo, no, ni siquiera una sonrisa uno puede tener ante alguna comedia, pero a mí me gusta ese específico humor. Siento que lo hizo para mí, ¿viste? Cuando crees que algo está hecho, diseñado para vos. Inclusive podría decir que sus otras dos películas, Nacho Libre y Gentleman Broncos, también podrían haber estado en la lista, porque me gustan tanto como Napoleón Dinamita. Es esa clase de humor, esa clase de encuadre que lo amamos en Wes Anderson, pero Jared Hess lo dejamos de lado.
Tiene una onda Wes Andersoniana, se le nota.
Sí, bueno, pero uno tiene prestigio y el otro no.
Claro.
Y nada, es lo máximo que puedo decir, lo máximo que puedo defenderlo. Es un gusto personal, es casi un guilty pleasure, pero lo defiendo. A mí me gusta ese humor, me hace reír. El único que me hace reír.
Bueno, a mí Gentleman Broncos me encanta. Creo que es la que más me gusta de las que vi de él. Lo que tiene Jared Hess, que es muy raro, es que si yo miro una película de él solo, por ahí no me río y digo, uy, esto es un bodrio. Si la veo con gente, es como que, no sé, se transmite otra energía y reaccionás de otra manera.
Son películas para comentar,
claro.
Para comentar mientras se las ve.
Bueno, y es humor muy incómodo, ¿no? Yo, Napoleón Dinamita y Nacho Libre las vi con mi hermano y a los dos evidentemente no nos comunicó lo que a vos te comunicó.
No conectaste.
Después ya directamente su tercer película, Gentleman Broncos, la ignoré completamente. De hecho, Nacho Libre no la hubiera visto si no fuera porque estaba un ídolo, por lo menos en ese momento me encantaba, veía todo lo que hacía Jack Black.
Y además a las dos últimas películas le fue tan mal que ahora está dirigiendo películas por encargo. Dejó su estilo de lado y está dirigiendo películas por encargo para seguir viviendo en Hollywood, digamos. Claro. Así que con eso lo digo todo.
Mira, yo le perdí completamente el...
El rastro.
El rastro, después de... O sea, supe que hizo Gentleman Broncos y después no supe más. Bueno, vos hablaste de lo que te gusta en la comedia. Ahora, mi última película también es una película de la que estuvimos hablando con vos, Nico, hace un par de semanas, de El Capo, Edgar Wright, Shaun of the Dead.
Sí.
¿Qué viste que en su momento, cuando hablamos de Baby Driver,
las pusimos como a la par?
Sí, pero por esta regla que dijo Vicky, que cuando ya tienen más años es más fácil darse cuenta. Y además, bueno, es la película a través de la cual lo conocí y representa estos pequeños descubrimientos que uno hacía. Viste que yo en ese momento comenté que la había leído que había estado en Fantastic Fest a través de un blogger que me gustaba leer y dije, qué ganas de ver una película zombies, inglesa, comedia, quiero ver esto. Y la descubrí en Blockbuster, quién sabe por qué, a quién se le habrá ocurrido, qué distribuidora se le habrá ocurrido editarla acá, una película muy rara de encontrar. También mencionamos en Baby Driver, hasta Baby Driver ninguna película de Edgar Wright se había estrenado en el cine.
Sí.
Y representa un poco eso, representa esos pequeños descubrimientos que uno hacía. Antes de internet tenían un sabor extra, porque yo recuerdo que he ido a videoclubes en la Loma del Orto a buscar la película y después a devolverla solo por el hecho de que la película esa solo estaba ahí.
No, o incluso el propio placer de estar viendo en las bateas, ¿eh? Y dices, esta me llama la atención y sí, la llevo un poco ese descubrimiento.
O esta me suena de que la recomendó Tarantino en un programa de televisión, la leí en este blog. Había algo en el descubrimiento que ahora un poco se perdió, porque cuando escuchás tal película existe, te metes en The Pirate Bay y lo más probable que esté, la bajás, la ves, listo. Pero bueno, fuera de eso también es este director que me encanta y es este humor absurdo pero muy cinéfilo. Muchos chistes de lo que hace Edgar Wright son no a través de los diálogos, no a través de las acciones de los actores, sino a través del lenguaje cinematográfico. Esto, bueno, lo hablamos un poco en Baby Driver, pero bueno, merece repetirlo. Es un director que en ese sentido es muy similar a Tarantino, quizás.
Se le nota todo lo que vio.
Sí, totalmente. Sí. Apela mucho a lo visual y a la referencia y cómo te maneja los géneros, que era un poco lo que habíamos hablado en el podcast.
Y aparte es una película que tiene zombies, ¿entendés? Es como Tarantino...
Los zombies que valen la pena.
Zombies que valen la pena. Tarantino, sus películas, como habíamos dicho en su momento, son superiores quizás, pero Wright se está divirtiendo, ¿entendés? Persecuciones de autos, zombies, tiros, robots.
Vale la pena a pesar que tiene zombies, porque soy de los que no le gustan los zombies al punto tal de que me rehúso a ver The Walking Dead.
Es que ahora hay un abuso ya.
Sí, desde The Walking Dead en adelante que...
Está un poco agotado.
Se está haciendo cualquier cosa con zombies.
También.
Hubo varias épocas. En la época que salió Shaun of the Dead, había habido un pequeño revival del género de zombies. Creo que el puntapié lo dio Dawn of the Dead, la remake de Edgar Wright, iba a decir, de Zack Snyder, la horrible remake. Después murieron, pero volvieron a la vida otra vez, como tienden a hacer los zombies con The Walking Dead. Bueno, y para cerrar este maratón de grandes películas favoritas nuestras, la última de Nico es de uno de los grandes directores, el maestro del suspenso, Hitchcock.
Sí, ya directamente con decir el maestro del suspenso es como que no necesita presentación alguna. Pero sí, la elegida de él, que es la favorita de muchos, es más, está creo que en todo listado que ves de las grandes películas del cine, figura, es Vértigo. Es como decir, sí, figura en todos los listados, pero no es lo obvio, porque merece estar ahí. En cualquier listado que lo encuentres, decís, sí, se ganó su lugar. Y es una película que es no solo el manejo del suspenso, que ya había quedado claro muchos años antes en toda su filmografía, que le sabía dar manejo, sino el suspenso con un toque de lo sobrenatural, que es toda esta historia de obsesión y pasión de un hombre por una mujer que murió y vuelve en cierta forma a él. Es una de las películas más terroríficas, de mejor manejo de suspenso y románticas incluso.
Tal vez su película más psicológica.
Sí, totalmente.
Está todo ahí, está todo, las obsesiones de Hitchcock están todas ahí, las parafilias, todo.
Yo es una película que vi solo una vez. Y en su momento no me gustó tanto y me la debo volver a verla. En este momento, si tengo que decir mis películas favoritas de Hitchcock, no está entre ellas, pero necesito volver a verla.
Bueno, a mí me pasaba como espectador que era un poco, me obsesioné tanto con la película que era un poco estar en la piel del personaje de James Stewart con esta obsesión que tenía por el de Kim Novak. Para mí es perfecta por donde se la mire, incluso el final.
Y tenés acrofobia también. Como
claro, también.
Bueno, esa es la última película de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Restando Lost Highway, que estuvo repetida, pero sumando las dos trilogías que desarrollamos con Vicky y el empate técnico de Daniel, debemos estar alrededor de 30 películas. Eso es un montón de películas desarrolladas en un solo podcast. Bueno, y antes de cerrar, les quería hablar un poquitito del estado actual del podcast. Para los que hayan estado escuchando semana a semana, habrán sabido que hubo ciertos problemas técnicos que derivaron en algunos retrasos en la subida de algunos de los podcasts. En particular, a mí personalmente, varios de estos cambios que estuvieron habiendo me obligaron a salir de alguna forma de mi zona de confort. Pero todos los obstáculos que se fueron presentando se fueron superando. Y con la ayuda de ustedes aquí presentes y mucha gente que después me gustaría mencionar, terminé subiendo 20 podcasts en un poquito más de 2 meses. Esto es más del doble que lo habitual. Significó dedicarle más tiempo a series que ya estoy insistiendo desde hace años que me parece que cada vez merecen más la pena. Están más codo a codo con lo mejor que tiene para ofrecer el cine. Como decía antes, no quiero olvidarme de agradecerle a las otras personas que hicieron posible esta nueva etapa del podcast. Dos de ellos son Tomás Fenili y Tomás Michino del Séptimo Podcast, que no solo participaron en un par de ocasiones delante del micrófono, sino que las primeras 2 semanas me prestaron sus equipos con los que graban su podcast. También quiero agradecer a Mariano Ollero, un viejo amigo que me estuvo ayudando con la postproducción de los programas de las primeras semanas. También en el último mes, todos los podcasts no referidos a Game of Thrones los estuvimos grabando en Radio La Otra. Y quiero agradecerle a Mariano Gentile toda su colaboración, toda su ayuda técnica. Y en último lugar, les quiero agradecer a todos ustedes, los oyentes, los que comentan día a día, los que siempre dan fuerzas para que el podcast siga. Sin ustedes, seguramente hubiera sido mucho más difícil continuar. Quiero aprovechar también este momento para comentarles que en el quinto año de Quémese tengo planeado ampliar un poco el proyecto. Probablemente empecemos a hablar de algunos cómics, algunos videojuegos. Voy a ver si cumplo mi sueño de organizar un cineclub para que podamos ver películas todos juntos y comentarlas. En estos últimos meses, con todas las series de televisión que estuvieron terminando temporada y todos los estrenos que hubo, no estuvimos hablando de clásicos, pero no se preocupen, sé que esos programas son favoritos de muchos de ustedes y van a seguir. Seguramente vamos a estar hablando de muchos clásicos desarrollados por arriba en este mismo podcast. Bueno, y ahora, como siempre, la conversación sigue con ustedes, oyentes. Cuéntenos qué les parece nuestra selección de películas favoritas en este programa, que probablemente sea uno de los más largos, si no el más largo hasta ahora. Y además, cuéntenos cuáles son sus películas favoritas. Esto es una propuesta que estamos haciendo desde el primer aniversario, pero como el público se renueva, vale la pena repetirla. Comenten que los voy a estar leyendo a todos y probablemente comentando con ustedes. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Victoria Iraldi.
Yo, Nicolás Ponicio.
Yo, Far Casals.
Yo, Daniel Carrara.
Chau.